Amiga,
dime.
si Jesús apareciera en cualquier ciudad del planeta que no fuera Texas, ¿dónde te gustaría que apareciera?
Con la mala cueva que tenemos, yo creo que en Santiago.
¿Por? ¿En Santiago? ¿Por qué?
En Chile, ¿por qué? En cualquier parte de Santiago, porque puta, el guionista del país siempre está ocupado.
Así pero, que pero en ese caso quizás mejor Talca. Se haría una grata sorpresa. Bienvenidos a una nueva edición de La Señal, un podcast de Fuera del Radar donde semana a semana estamos revisando un disco y también una película. Yo soy Felipe.
Y yo soy Gise.
Y esta semana, la semana número 37, estaremos revisando Eddington de Ari Aster y The Texas Jerusalem Crossroads de Live to Experience. Eddington, la nueva película de Ari Aster que nos sorprendió esta semana, de hecho. Acaba de salir y ya la vimos.
Sí.
Así que está bastante bueno. Si quiere algún panorama y va a ir al cine, algo entretenido.
Algo livianito.
Vaya al cine. Esta película que protagoniza Joaquín Phoenix. Hay algo ahí con Ari Aster y Joaquín Phoenix. Lo vimos hace muy poco en Beauty is Afraid. Dándolo todo, el peor ataque de ansiedad de mi vida viendo la intro de esa película. Y acá actúa de un sheriff de una pequeña localidad llamada Eddington, donde el alcalde, que es el Pedrito, nuestro Pedrito Pascal,
Pedro,
se tira a reelección, amiga. Va de nuevo a intentar ser el nuevo alcalde de Eddington. En una época donde estábamos recién entrando en la pandemia, en uno de los peaks más importantes, donde había, en mayo del 2020, donde había mucha incertidumbre todavía está esta gente que no quería como usar mascarilla de entrada y como que está todo muy, muy reciente. Y acá el sheriff, bueno, tiene nuestro Joaquín Phoenix, tiene una parada bastante... bastante extraña al respecto. Se ve bien envuelto como en este estilo medio maga, medio trampista, medio derechón, medio patriota, medio por ahí va el sheriff. Y tiene una relación muy disfuncional con su esposa, que es Emma Stone, y ahí empiezan a ocurrir cosas, porque se empiezan a entrelazar historias. Parece que Pedro Pascal, nuestro querido alcalde, tuvo una relación con su esposa en algún punto. Y se empiezan a desarrollar cosas que empiezan también a escalar hasta un clímax muy parecido a lo que pudimos ver en Beauty is Afraid, en cierto sentido. Así que se entrelazan cosas. Es un drama, no es una película de terror que uno podría pensar, Ari Aster, oh, terror, full, ¿cachai? O muy así como... muy, muy frenético. Oh, Ari Aster Hereditary, ¿cachai? Como que yo creo que todavía se da mucho eso como en la mente de la gente. Y acá no, tenemos un drama, muy dramita. ¿Qué te pareció este dramita? ¿Te pegó? ¿No te pegó? ¿Te dio risa? ¿No te dio risa? Porque también tiene comedia negra entre medio. En la escala de Fuera del Radar, amiga. ¿Me es buena? ¿Excelente?
A mí me parece que es una película excelente.
¿Eh?
Y me pasa que... es una película que es como una cebolla, creo que tiene muchas capas. Y la primera, y algo que acabas de mencionar para que no se me vaya la idea, es que, claro, eso es lo que pasa cuando la gente tiende a, o la misma gente tiende a encasillar un director con que, oh, la primera película que hizo fue Hereditary, ¿cachai? Y tiene muchos elementos de terror, es una película que es de terror. Pero no es el típico terror. Ari Aster es un director que hace cine de autor. Y se nota desde que hizo Hereditary, donde vemos elementos de terror, pero están como entrelazados y muy por debajo está toda esta historia de disfunción familiar y trauma generacional. Vemos a un Midsommar que también tiende a ser un thriller más psicológico que es 100% de terror.
Sí.
Donde también tiene otro subtexto que es el control, la toxicidad en una pareja, el duelo. Y después nos vamos a Boys Afraid, donde tenemos el mommy issues así como 100%, sí. Una madre 100% controladora que le genera esta suerte de neurosis al personaje principal y que todo se desencadena y una locura y mucho simbolismo. Entonces, yo creo que puede ser Hereditary la única película 100% de terror que tiene. Y el resto creo que es más psicológico.
Sí, 100%.
Creo que se maneja muy bien en los códigos de thriller psicológico en todas las películas que ha hecho. Y acá encuentro que es magistral. No sé, yo leí muchas críticas apelando a que era malísima. Y gente que encontró que era aburridísima. Personas que por ahí era como que la crítica estaba muy dividida también. Como que hay gente que la encontró muy genial y otra no tanto. Y a mí me parece que va siempre... O sea, que personalmente siento que está por el lado de lo excelente. Y creo que hace una radiografía muy potente sobre la época del COVID. Creo que más, no sé si a nosotros no nos pega tanto, pero sí hay elementos comunes en donde todo el mundo como puede como aferrarse de cosas que pasaron en esa época, pero creo que es una radiografía muy de Estados Unidos de esa época. Y creo que el tagline que tiene la película cuando habla de Hindsight in 2000, no sé cuánto, 2020. Habla como esta como retrospectiva, reflexión del 2020. Creo que está súper bien hecha. Obviamente hay muchos personajes, las historias se entrelazan, como dijiste, bastante, pero sí todo se centra en la historia de Joaquín Phoenix, que finalmente es una persona que va descendiendo a un caos, a un delirio de todo tipo, y todo el pueblo está descendiendo en ese delirio y pasan cosas. Entonces creo que de verdad todos los elementos que tiene la película me hacen que sea un... Como que estuve todo el rato así como, oh, paloyo. Y esto, y de repente cuando hacía códigos, creo que está muy bien ambientada también en esa época. La gente no suele, o creo que hay pocas cosas que he visto que están tocando el tema de la pandemia. Yo creo que quizá más adelante van a haber muchas más, todavía sigue siendo un poco reciente, quién sabe. Pero me parece que el nivel de naturalidad que le puso a la película se siente muy potente. Y la verdad es que no logro entender cómo diciendo tantas cosas a la vez, como que me pudo quedar también el mensaje de la mala información, de todas estas conspiraciones que estaban en torno a la locura que conllevaba la desesperación de estar como aislados también. El entender que, okay, Eddington era una ciudad donde todavía no estaba ajena al COVID, pero que aún así debían protegerse.
Claro.
Hablaba del tema de los bozales, cuando había gente que no quería usarlo. ¿Cómo tratas a esa gente también? No sé, escenas como la del supermercado, ¿cachai? Como también. De echándote porque no estás usando una mascarilla. Que las vi aquí incluso. Entonces, por eso me parece que es una película que toca muchos tópicos que son muy cercanos y que nos llegan muy cerquita de casa. ¿Pero qué te pareció a ti, pues, amigo? Ahí para que sigamos comentando entre los dos.
Sí, yo creo que es una película que tiene hartos buenos retratos de ese tiempo. Y, bueno, todos los personajes están... Son caricaturas, sí, creo yo, todos los personajes. Y todos los personajes tienen como caricaturas que no necesariamente hablan de lo mismo. Está la esposa de Joaquín Phoenix, que tiene todo un rollo, sin entrar mucho de spoiler, tiene como todo un rollo de por qué su relación con su marido, que es Joaquín, va como en esta vibra, es como media extraña, claramente tiene unas trancas no resueltas, etc. Su mamá, que está pero totalmente chalada también. Entonces, hay retratos muy buenos. Para mí la película es terriblemente amiga. No me hizo nada, nada, nada. Fuera de eso, que lo encuentro bacán y que menos quería decir malo. No encuentro que sea una película mala, sino que para mí no hizo nada porque siento que, si bien me entretuvieron algunos personajes, mi favorito, dicho sea de paso, es este chico que se vuelve el hombre performativo.
El male performative male.
Para intentar...
Antes que llegara el concepto acá.
Exacto. para intentar jotearse a la minita indie con conciencia de clase. Ese personaje me gustó mucho, estaba muy entretenido. Tiene un muy buen arco hacia el final. Sí. Y así muchos retratos. Creo que me gusta cómo está retratado. Me gusta también, hago eco a lo que dices tú de que está muy bien seteado, el pueblo se siente vivo, todo está bacán. Pero siento que acá Ari Aster intenta hacer algún mensaje, porque más allá de como, oh, esto es malo, o esto es como, oh, te puede hacer entrar en la locura, es como, bacán. ¿Pero qué hacemos con eso? ¿Cachai? Como que siento que hay muchos mensajes que políticamente son un poco como irresponsables, entre comillas, creo que los tira nomás, ¿cachai? No me gusta para nada que use así como que este Antifa Terrorist Group se vuelva real. Yo encuentro que esa weá es como, ¿qué weá estáis haciendo? ¿Cachai? Yo personalmente ahí como que dije, wow, weón, ¿para dónde vamos? ¿Cachai? No, esa weá no me gustó para nada, porque yo puedo entender que sea un poco sátira en varias...
Sí, es una sátira
y
total.
Claramente una sátira, pero la gente yo creo que no confío en los gringos viendo esta weá y diciendo, oh, sí, es una sátira. No sé, ¿cachai? Y si bien hay muchas partes que están como súper exageradas, ¿cachai? Y se nota mucho, y entendiendo también las autoridades y subiéndome a ese bote, no entiendo cuál es el mensaje que quieres transmitir. Como que me mostraste muchas cosas que me entretuvieron en mayor o menor medida, pero es como, ya, ¿y qué? Veamos el arco del personaje de Joaquín Phoenix, que, por ejemplo, en Denominación de Origen, que también no me gusta.
Claro.
Yo criticaba que los personajes no avanzaban mucho, y tú dices, es un slice of life, te compro. Acá el personaje sí avanza, obviamente tiene un desarrollo. Hay un quiebre en el medio de la película, que no quiero spoilear para la gente que no la ha visto, porque también es una película muy nueva, pero que para mí se siente un poco gratuito, el salto. Es un twist que yo no veía venir, sinceramente, y creo que el salto fue demasiado. Si bien estaba bien como desarrollado, como ese salto a la locura, no me lo compré.
Uy, ¿sabes qué? Yo encuentro que en todo el momento la película te está mostrando que el personaje va a romperse.
No, sí, se va a romper. No pensé que se rompía de esa forma, así como tanto, ¿cachai?
Sí.
Y como que todo el tiempo como le intenta como, como tapar y qué sé yo. Y hacia dónde termina el personaje es como, de la forma que termina es como, no entiendo muy bien qué me estás diciendo, amigo. ¿Soy tonto? ¿Seré weón, como dice Julio César? Amiga.
¿Seré weón? No sé, yo encuentro que las películas... Yo no tiendo a descalificar nada en términos como de si se logra entender un mensaje. Yo encuentro que el mensaje está ahí en el sentido de que para que le llegue el poncho o que lo entienda de alguna manera lo va a captar, y no es porque, oh, que soy huevonado, no lo entiendo, ¿cachai? Me pasa que siento que es... la vida es ridícula.
¿Sí?
La vida es ridícula en muchos aspectos, y muchas de las situaciones que pasan puede ser injusto, puede ser justicia, injusticia divina, algunos le dicen, o lo que sea. Se va suscitando distintas situaciones, y en la película, y creo que el pueblo de Eddington es un retrato al mundo de todas las cosas que pasan y que están pasando en este nuevo paradigma que cambió todo con el virus, ¿cachai? Y cositas que estaban desde antes. Y me pasa que tenemos a este personaje que es el que el de este cabro chico que este como performative male.
Muy bueno.
Que básicamente se convierte en este hombre blanco que intenta ponerse la capa para proteger al resto. Y es como lo muy woke. Que hasta lo woke es ridículo, ¿cachai? Y sentía esa crítica de situaciones como que siento que es una percepción... No sé si me estoy quemando, pero una percepción muy similar a lo que me pasa a mí cuando estoy viendo cosas que pasan en el mundo. Que entiendo a defender muchas cosas, pero también le puedo hallar como la ridiculez a esa misma defensa, ¿cachai? Como que siento que hay cosas que obviamente son completamente devastadoras. Pero cuando en el momento que te sentáis de rodillas a hacer un bend the knee, ¿cachai? Cuando pasa lo de George Floyd y todo el tema, decís, ¿para qué? Y entonces cuando ves en esta situación que creo que es para muchos es chocante que ocupe lo que pasa con George Floyd, en un momento fue como, oh, este weón sí se las trae, ¿cachai? Como que sentí casi provocador el hecho de que haya utilizado Black Matter, Black Lives Matter, ¿cachai? Como en este, en ese contexto. Pero es algo que pasó justo en la pandemia, justo en ese momento pasó. Y que también marcó mucho el panorama y la temperatura de cómo la gente estaba viendo la autoridad en ese momento.
Claro.
Entonces, claro, me da sentido que lo haya mostrado ahí. Pero, claro, ver a este grupo de gente blanca poniéndose la capa para defender a gente de color y luego es como, ya, y él, pero es latino, es hispano. Es como, los hispanos también odian a los, ¿cachai? Como ese tipo de situaciones que me hicieron sentir que estaba muy cercano a todo eso y podía hallar la ridiculez en esta sátira que creo que lo logra. En mi parecer siento que logra en la sátira de encontrar esa ridiculez en todo lo traumante que fue ese momento. Mira,
por eso te digo, a mí hasta cierto punto me entretiene, pero para mí donde me termina verdeando finalmente, que me pasa mucho lo mismo con Denominación de Origen, ¿cachai? Que como te compro hasta cierto punto, pero y ya, y construiste todo esto. Los retratos están muy bonitos, ¿cachai? Me entretuvieron, como te digo, hasta cierto punto, pero y ya, ¿y cuál es la conclusión? ¿Qué es lo que me estáis diciendo?
La conclusión,
¿para dónde
es
vamos,
que,
cachai? Y es como,
la conclusión nada. Es que la vi así igual, porque esta planta gigante que se iba a hacer de data center, en donde él siempre estuvieron en contra, o sea, estuvo en contra Joaquín en el momento que cachó que estaba, que el personaje Pedro Pascal estaba a favor de esta planta. Y finalmente, que si la planta se pone igual en vez de todos los intentos de... Y más encima pasa todo lo que... Bueno, no quiero spoilear más. Siento que ahí está lo ridículo del mundo. Que por más que uno intenta hacer algo, finalmente las cosas se van a mantener igual.
Es que,
igual.
Amiga, ese es mi problema con estas dos películas, por la mierda. Ese es mi problema. Mi problema
pero
es como...
la vida es así, pues, amigo.
Está bien, es cine, es ficción, dame esperanza, ¿cachai? Ese es mi problema. No estoy diciendo que sea mala, no estoy diciendo que lo tendría que haber hecho de otra forma, ¿cachai? Esto es simplemente... Para mí no es como tampoco necesariamente una crítica, es simplemente mi percepción.
No, entiendo.
Es como, necesito que me des... más esperanza. No podí criticar al progresismo y a la vez ser derrotista. Entonces, ¿en qué quedamos? En nada. Suicidémonos en masa, entonces.
Es que siento que nihilista, porque en ese sentido, no sé si voy a buscar la esperanza en una película de Ari Aster. No es un director que sea esperanzador para nada.
No, pero
en todas sus películas sí, no hay esperanza.
Estoy de acuerdo. En ese sentido, me gusta muchísimo. A mí, Viewers Afraid me encanta, ¿cachai? Entonces, encuentro que ahí quizás hay mensajes, ¿cachai?
El obviamente. Mensaje como liberador de que finalmente él se descienda a la locura y logra como zafarse de su madre.
Yo entiendo que es mucho más jugado.
No sé, hasta cierto punto creo que tampoco es un mensaje tan esperanzador, ¿cachai?
No como... lo es, pero por último jugado. Si esa es mi wea, como que mi problema está como en el... Ay, y no sé, ahí está el retrato y no hacemos nada. No sé, amiga. Quizás soy muy hater. Lo siento.
No,
estoy sensible
no,
políticamente. Se nos viene el infierno.
Se nos viene el infierno y no es nada esperanzador. Así que creo que sí. Está muy atingente a lo que está pasando.
Puede
con
ser, pero
con Ainton.
Yo creo que hay alternativas. Amiga, ¿tu escena favorita?
La escena... Ya, creo que tengo muchas escenas, pero creo que una de las que más me gusta es la escena de la protesta, donde están todos estos chicos blancos intentando apelar a la brutalidad policial, ¿cachai? Y veis por otro lado a los policías que están como recién como averiguando lo que había pasado. Y le pregunta, ¿estás bien? Le preguntan al policía que es de color. Y es como, sí, estoy bien. Es como... Y después llega la otra vieja, pero no se dan cuenta que están saqueando todo.
Claro.
Ya, esa situación como que la encontré muy, muy real. Otra cosa que también me llamó la atención es el personaje de Emma Stone. Creo que es un personaje que no está ahí por ahí, por estar ahí. Es un personaje que tiene un trauma muy fuerte y que también la película nos está mostrando que en base a esa vulnerabilidad de algunas personas pueden caer en estas redes que son sumamente conspiranoicas y casi como sectarias.
Sí.
Y la verdad es que me dio mucha pena su personaje y se da a entender dentro del contexto del abuso que tuvo. ¿Por qué reaccionaba de la forma en la que reaccionaba? ¿Por qué decía, ay, no, es que es rara, ¿cachai? ¿Por qué dibuja, por qué hace esta escultura y pinta muñecas con rostros tan raros?
Claro.
Y finalmente te vas dando cuenta cómo era la situación y realmente esa escena donde ella como que expresa lo que le pasa frente al personaje Austin Butler y frente a Joaquín Phoenix y la mamá, que la mamá le niega todo el rato lo que pasó, me lo sentí sumamente potente y sumamente cuático.
Sí.
Y bueno, ya Emma Stone actúa a la raja.
No, actúa perfecto.
Todos los personajes actúan muy bien, desde los cabros chicos, que desde el hijo de Pedro Pascal, que es un inepto, un detestable.
Detestable total.
Incluso hasta con el papá.
Sí, 100%.
Es detestable. Entonces, la cabra chica está que no, que realmente como que intenta ser como la justiciera, la típica como woke, ¿cachai? Pero es que finalmente no es el privilegio, es que eso es lo que pasa, como que es una persona, el estereotípico woke de la persona que quiere hacer cosas, pero finalmente se queda así. Es como finalmente vive de los privilegios igual, ¿cachai? Es esta dicotomía de las cosas y la ironía de las situaciones, que es lo que a mí me gusta de esta película. ¿Y la tuya, amigo?
No, y quería mencionar justamente el personaje de Maston, porque siento que ahí, como de todo lo que me desencantó un poco de la película, de los mensajes como más políticamente como fuertes, que creo que se quedó muy a medias, como que no se entiende y hay partes como que me disgustaron. Siento que todo el arco que tiene Emma Stone con Joaquín Phoenix es casi para mí como una película aparte, ¿cachai? Como que tiene como todo un contexto que va hacia lo mismo también, como fake news, ¿cachai? Que sé yo, cómo te afecta en la secta. Pero su personaje está como siempre al borde y siempre desarrollándose. Y me gustó mucho la escena donde finalmente ella habla a través del video, ¿cachai? Joaquín se entera y toda la cuestión. Y después vemos el desenlace, que no vamos a spoilear más allá de lo que ocurre cuando ya Joaquín la ve mucho más desarrollada en el futuro. Entonces, todo lo que tiene que ver con ese personaje y todas las escenas, cómo evoluciona, me gusta caleta. Eso es como una de las cosas que más rescato de la película. Para mí, en otro lugar se queda, no sé, muy al de. Pero veremos Beau Is Afraid de nuevo, amiga.
No.
Yo soy eso.
No, yo encuentro que es mejor que Beau Is Afraid, pero...
Está bien.
Está bien.
Está bien. Para gustos colores.
Para gustos colores.
Live to Experience, una banda de Texas, Estados Unidos, y por eso el chiste al principio, por si no se enteró.
Sí.
Una banda que tiene... Es de culto, amigo. Esta cuestión es muy de culto, porque son tres cabros, se juntan, hacen un disco el 2001 llamado The Texas Jerusalem Crossroads y desaparecen de la faz de la tierra. Sobre todo el bajista y el baterista así, ¡wup!, se los tragó la tierra, y el vocalista como que sacó un par más de discos, como que hizo unas cuestiones media raras como country, y también se los tragó la tierra. Y ahí quedó. Así que un puro disco, se llama The Texas Jerusalem Crossroads. Es un disco que mezcla muchos géneros, mezcla shoegaze, mezcla post rock, mezcla country también a ratos, definitivamente mezcla una suerte como de este rock más noventero también, como recién entrando a los 2000 se nota mucha esa influencia. Si has escuchado, no sé, el Spider-Man de Slint, es muy similar como la vibra que da este disco. Ciertas cosas de Swans, hay de todo un poco, hay un menjunje. Y algo muy importante es que es un disco cristiano, temáticamente. O sea, ellos claramente son cristianos para hacer un disco así. Y tiene una. Es un disco temático, finalmente, que tiene una premisa. Es como absurda, es como media estúpida, así como que se les aparece, así como tiene una aparición de Jesús y le dicen, compadre, es como Estados Unidos, el centro ahora de como del cristianismo, básicamente, ¿cachai?
Claro.
Como no le habían contado, y ahí parte el disco.
La segunda venida de Cristo.
Es la segunda venida de Cristo, literalmente.
Y que va a ser en Texas.
Acá, y aquí es. Así que se corrió. Ya no está en el conflicto, digamos, se corrió a Texas. Muy raro. Y también las conversaciones que siguen teniendo. Es un tono medio lúdico, cristiano, plenamente, con caleta de referencia a la Biblia, Salmo, un montón de cosas entre medio. Un disco también largo, incluso con un track oculto al final. Una locura de disco. Amiga, ¿qué te parece a ti The Texas Jerusalem Crossroads? ¿Es me bueno o excelente?
Es un disco excelente.
Mira.
Es un disco
bien.
Muy bueno.
Bien.
Muy bueno.
Bien.
Muy bueno.
Bien.
Me da risa porque no sé cómo lo hacemos, pero como que logramos de repente hacer match con las películas y la... Porque, bueno, Eddington es de, está situada en Nuevo México. Y esta está en Texas. Está al ladito. Y son sureños, ¿cachai?
Claro, sí.
Es muy así. Y la verdad es que, bueno, es un disco que me parece excepcional. Y si no existiera este disco, quizá les daría mucho más crédito ahora a bandas como Black Country New Road, lo antiguo de Black Country New Road y Jesse Cassel. Creo que les daría más crédito y creo que ahora, sabiendo la existencia de este disco, creo que son...
Derivativas.
Sí, total. Derivativa total. Es como que, oh, que okay, están intentando encontrar su... Ahora puedo entender un poco el viaje de Black Country New Road. Quizás les puedo dar más crédito al disco nuevo. Porque tiene un sonido más único. Sí. Que me haya gustado o no es otra cosa, pero tiene un sonido más único. Y me hace pensar que, claro, Jesse Cassel está sumamente inspirado en esto.
Sí, bueno, eso que se me olvidó mencionar, pero yo este disco no lo conocía y lo conocí escuchando una entrevista a Jesse Cassel y Renato, el vocalista, menciona la influencia y yo sí, yo conozco toda la que está diciendo y de repente dice Live to Experience y dice, ¿cómo? ¿Qué dijo? Así como, y lo busqué y ahí vi el disco y una locura de disco.
Es una locura de disco. Y me pasa que ya está bien. Jesse Cassel acaban de sacar, o sea, sacaron un disco, está súper bien evaluado en la esfera musical. Pero siento que existiendo el de Texas Jerusalem Crossroads no le puedo dar más valor al otro disco de
lo entiendo.
Al de Jesse Cassel a la Brea. Pero sí, me gustaría ver qué hace más adelante esta banda chilena porque creo que si pudieron hacer este tipo de sonido, a lo mejor su evolución, cuando ya logren encontrar un sonido más propio, va a ser bacán y todavía son muy jóvenes. Dicho esto, volviendo al disco que estamos hablando, es un disco conceptual, se nota, habíamos hablado que es como es la segunda venida de Cristo, llega a Texas y es una ópera. Es una ópera épica, es un disco que está sumamente influenciado en el post-rock, lo podéis notar en lo que es la base del post-rock con el delay, con el reverb de la guitarrita, ¿cachai? Que es como que tú sentís ese sonido de guitarra así como con reverb y delay, es decir, ah, esto es post-rock, y lo tiene, y check. Tiene shoegaze, tiene folk, que ahí he hablado, harto country, es un... de repente me recuerda lo que está haciendo... como la música más folk, pero dark, de Estados Unidos, como un Chelsea Wolf. Y también otra chica que sacó un disco hace poco, que es Idle Kane. Que ella logra encapsular un poco este tipo de sonido con una muralla sonora que también tiene reminiscencia al post-rock, pero tiene como ese sentido de... Y de hecho, como que al escuchar el disco, le pillé hartas cositas como de Idle Kane, de lo que está haciendo ahora. Y fue como igual refrescante. A lo mejor la mina los conoce esa obra, porque claramente puedo pillar algunas referencias musicales como en lo que he hecho últimamente. Y la verdad es que tiene unos paisajes sonoros súper bonitos. Es como que... más allá de que si es cristiano o no, te había comentado antes que yo no soy cristiana, pero sí tengo como un background cristiano bien potente y si fuese cristiana, escucharía... Este es el tipo de música que me gustaría que existiera, ¿cachai? Como que no las bandas como un rock cristiano, que es como abro los brazos, ven a mí, lléname del Espíritu Santo, ¿cachai? Como que es muy in your face. Más allá de eso, las letras de este disco son sumamente metafóricas y obviamente está siguiendo este hilo conductor de la historia, pero tiene uso de profecías, habla de, no sé, de las profecías de Isaías cuando habla del cripple, cuando habla del paraíso, y las profecías de Isaías cuando mencionan este apocalipsis o fin del mundo que iba a haber, cuando ya el sordo iba a oír, el ciego iba a ver, ¿cachai? Como que muchas cosas que están ahí que era como, oh, sí, yo cacho de eso. Y como que fueron y hablaba de Babilonia y de repente hay un momento en la letra en donde habla de que Babilonia iba a caer y que iba a haber dos tiros. Mm. Y este disco yo lo averigüé y salió en junio del 2001. Y la caída de las Torres Gemelas fue en septiembre, el 11 de septiembre. Mm. ¿Habrá sido profético? No lo sé. Pero sí tiene una... cuando lo escuché y lo leí fue como, weón. Y bueno, y Babilonia siempre ha estado asociado, o quienes estudian la Biblia ha estado asociado a este contraste con América. Mm. Como la potencia mundial de Estados Unidos y que eventualmente va a caer esta potencia mundial, esperemos que sí. Mm. Y hace este paralelo y lo encontré la raja. Entonces... es un disco que musicalmente supera toda la expectativa que tenía de esto y me da mucha curiosidad saber por qué es del 2001. Es que eso es lo que no entiendo, porque es un disco que si lo escuché ahora lo sentí muy, muy fresco porque es lo que está sonando ahora de
Podría
nuevo.
Haber salido ayer.
Podría haber salido ayer. Hmm. Entonces eso es lo que me vuela la mente, y un disco que salió el 2001. El 2001 estaba empezando a escuchar música.
Claro.
Como que estaba empezando con el rock, nu metal, ¿cachai? Hubiese escuchado esto, quién sabe lo que estaría escuchando ahora, sí. pero claramente es muy de nicho y le encuentro la raja. ¿Qué te pareció a ti, amiguito?
Yo encuentro que es menos. No, es un disco excelentísimo. Para mí, uno de los mejores discos del género, definitivamente.
Totalmente.
Y es, bueno, hago mucho eco de la sorpresa de que sea el 2001, porque mucho de mi goce con este disco es porque, claro, hay muchas bandas actuales que a mí sí me gusta mucho, Black Country New Road, sí me gusta mucho Jessica Hassel, ¿cachai? ¿Qué sé yo? Entonces hay cosas que hacen los chicos jóvenes, digámoslo, porque hay una generación bastante nueva que está haciendo este género, y como ciertos fraseos y ciertos recursos que ocupan, claro. ¿Cachai? Que obviamente ya lo había escuchado antes, no sé, en Swan, en Slint, como mencionaba. Sí, pues. Y escucharlo acá es como, oh, ahora como que van a hacer esto, después esto, como, y justo lo hacen y lo hacen mejor, y como, oh, la wea buena, ¿cachai? Y eso me pasó una y otra vez con el disco. Es un disco bastante largo.
Es largo.
Y pese a ser largo, tiene caleta de variedad. No siento que como que dé vuelta la misma idea. Creo que tiene un pequeño momento como no tan como brillante hacia como quizás como a tres cuartos del disco, pero el tema final es espectacular, ¿cachai? Entonces siento que no tiene momentos muy bajos o muy bajos bajos. Y aparte de que sea como tanto post-rock, shoegaze, etcétera, las letras y la forma en la que se frasea es muy memorable y hasta popera en ciertos puntto. Y las letras también son como muy... Siempre van avanzando, siempre te van contando una historia y siempre son mea cíclica y todo. Aparte, y acá hay algo que para mí es más políticamente responsable que Eddington. no se meten mucho como en el lado político, pero tiene un subtexto, porque name dropean, como dicen los lolos, Palestina 2 veces y Israel 0 veces. ¿Cachai?
No, igual mencionan Israel.
O sea,
sí, mencionan Israel porque el pueblo de Israel. Pero ahí mencionan a Palestina no por un lado político, es por el tema de que hablan del río Jordán, ¿cachai? De todo el como we will be free, ¿cachai? Como claro, que tiene como
el tema es que ellos oficialmente nunca han dicho nada, y aparte se los tragó la tierra, ¿cachai?
Sí, se los tragó la
tierra. Pero dice el mito y dice la gente como el quiero creer, básicamente, que como son los aliados originales, ¿cachai? Así como que defendían al pueblo palestino antes, así como porque claro, está como este subtexto, sobre todo el primer tema, así como de oh, no, ahora el centro como del cristianismo está en Estados Unidos, y como que hay gente que se va muy en bola y dice, weón, probablemente acá estaban diciendo la influencia de Estados Unidos que tenía con Israel y aplastando Palestina.
Totalmente.
Entonces, puede ser, ¿cachai? Pero no, ellos no lo han confirmado, entonces no es como, oh, sí, son muy aliados. Pero algún subtexto ahí. Si le querías dar esa lectura, al menos está ahí.
Porque
lo podía interpretar de esa forma. Pero espectacular el disco, amiga. Háblame de tus temas favoritos, porque son muchos.
A mí, bueno, me gusta todo el disco. Sinceramente, lo amé entero. Pero me gusta mucho Falling from Cloud 9. Me encanta el spoken word que hace en todo el disco en general el vocalista Josh Pearson. Pero me pasa que cuando más se luce y cuando más me conmueve es cuando canta melódico. Tiene un tono de voz tan bonito y en Cloud 9 me encanta. Me encanta la canción, tiene un coro igual como popero. Pero no lo puedo dejar de tararear. Como que es la canción que más se me pegó, me quedó como pegada. Luego de eso me gusta These Are The Days. También encuentro que es un tema súper bonito. También tiene, es más ligado a lo popero en algunos pasajes.
Y que dicho sea de paso, yo creo que es el tema que es más Jesse Cassel y, y Blanca Trio Rocha, sobre todo cómo pega la letra, la guitarra al principio.
Así es.
Brígido, brígido.
Me acabas de sacar las palabras de la boca, sí. Pero es eso. Y, sí. Y de verdad que por eso te digo, como que ahora ya no le puedo poner un 5 estrellas a un La Brea, ¿cachai? Porque sí, no puedo verlo con los ojos con como que ha llegado la luz.
Está bien.
Así, ¿cuál religiosamente he visto la luz? Y la luz es Live to Experience.
Muy bien.
Y no puedo no nombrarlo porque terminando la canción me sale una lágrima. Es Into the Storm. Into the Storm es una canción buen palollo que revienta un final de disco que habla sobre ya vamos a la batalla, tenemos
We
que
shall be free.
Sí, vamos a la batalla, toma tus armas y vamos a pelear para este fin del mundo y Jerusalén y bueno, todo el tema. Y la verdad que tiene la canción termina y hay como una especie de interludio sin música, de 14 minutos y termina así rompiendo en los últimos minutos que es la raja.
Sí.
Es uno de los temas más bacanes que he escuchado en los últimos tiempos. Así que, ¿no? Into the Storm, creo que esos son como los tres temas que más tengo pegados en la cabeza, pero en general el disco entero me gustó mucho. Está muy bien escrito como un disco conceptual. Y tú sabes que yo me fumo los discos conceptuales.
Así es. A mí me gusta mucho cómo abre el disco. Me gusta caleta. Yo creo que el primer tema es un buen resumen de lo que es el disco en general. Sí. Tiene hartas partes y evoluciona súper bien. Me gusta mucho. Muy buena introducción temáticamente también a lo que es el disco. También me gustan todos los temas. Pero para mencionar otro que no sea Falling Production Night, me gusta mucho With Crippled Wings y junto con Waiting to Hit.
Sí.
Waiting to Hit es para mí coreable a cagar, llorable, ¿cachai? Y la letra es tan estúpida, es súper tonta, pero me encanta, ¿cachai? La historia que cuenta es muy absurda, pero me encanta. Y Into the Storm, creo que después de haber pasado tanto rato el disco, sacarte un tema así, con una épica y con todo épica. El post-rock y con toda la potencia que tiene, es una locura máxima. O sea, este disco, de verdad, quiero tenerlo original, quiero abrazarlo y...
¿Se podrá tener original?
Sí, bueno, el disco cuesta como 3 lucas en CD, ¿cachai?
Ah, no hay vinilo.
Creo que no hay vinilo, lo han reeditado varias veces, entonces el disco es como relativamente barato. Así que no sé, y es totalmente de culto. Esta es una weá que yo no esperaba encontrar nunca en la vida, porque pese a ser de culto y pese a que si tú lo buscas en Radio en Music a la gente le gusta, pero incluso en ese círculo
tampoco está tan arriba
y tampoco la gente como lo conoce tanto.
No,
así
es
que no, Live to Experience es una locura, Max.
Y una locura, y le quiero dar crédito a la portada del disco porque es tan fea la
es
portada.
Es la peor portada que
está hecha con word art, así como Live to Experience con este con los brillos así como sacado de la época de Fotolog, weón.
Es horrible.
Es horrible.
Es la hueá más fea que he visto en mi vida.
Es cero estético. Cero post-rockero, güey.
Cero post-rockero es lo más... No tiene onda. En un millón de años te imaginarías que el disco suena
tú
así.
Tú veís la portada y pensáis que, no sé, era como Cotton Eye Joe, así. ¿Cachai? Como que pensáis que...
Con el gorro,
claro, pensáis que es cualquier hueá. O sea, si tú vas a una tienda de disco y lo ves, tú no pensáis que... No, y lo pasáis por de largo.
Sí, y ojo que Live to Experience tocó pocas veces en vivo. Sin embargo, y pese a que este disco es del 2001, bueno, lurkeando en YouTube y tratando de buscar como presentación en vivo, caché que los locos tocaron como el 2017, como en un festival, una vez. Y no sé si es el mismo, pero alrededor de la misma fecha también tocó Slint, que también su último disco fue el 92, por ahí, caché. Y también otra banda de culto que también tocó en un festival 2017. Como que ahí como que se despertaron y se fueron a dormir.
Y se fueron a dormir.
Una locura.
Una locura, pero de verdad que creo que nos sacamos del radar, pusimos en el radar una joyita.
No, esta es la
realmente
joyita.
Realmente haciéndole honor a nuestro podcast.
Yo creo que ahí vamos a hablarlo después, pero yo creo que hay que tener como un Hall of Fame.
Sí.
Definitivamente.
Este es el Hall of Fame de Fuera del Radar.
Sí, este va entre todo de una. Esto lo inaugura. Hall of Fame, Fuera del Radar, Live to Experience de Texas Jerusalem Crossroads. Y esa fue la semana 37. Trajimos novedades, inauguramos nuestro Hall of Fame también. Mucha locura, pero esto sigue, sigue por así siempre. Es. Estamos acá ya en septiembre y ahora con la semana número 38 del año.
Así es.
Lo que se viene. Y en esa edición vamos a estar revisando Beautiful, una película de Iñárritu. Una película en español, ¿viste, amiga? No sí. somos solo inglés, como no dicen algunos por ahí en TikTok y nos llegan comentarios. Esto sí, es para ustedes.
Esto es para ustedes. Esto estaba para vos.
Estaba para vos. Y vamos a estar escuchando uno de nuestros amores de adolescencia. Este es el Feather Gun de Richelieu.
Así es.
Así que ahí veremos. Veremos qué tal. Que yo creo que va a estar bueno. Yo creo que va a estar bueno ese capítulo. Así que no se lo pierda. Recuerden participar en la estafa piramidal, participar en las cadenas, enviar todo el mensaje a su familia.
Comparta.
Comparta para todos lados. Recuerde que puede ir al foro. Si no le gustó una opinión, pues vaya a llorar a la FIFA.
Vaya a despedazar la opinión de Felipe está sobre bien. Eddington.
Si le gustó mucho Eddington, para mí es respetable, pero... Está bien, podemos seguir siendo amigos. Sí, está entretenido, sí. Está entretenido.
Así es el cine. Así es el cine. Así es el arte. Así todo el tipo de arte.
Así es el fútbol. Que estén muy bien, cuídense mucho. Chau, buena semana, chau.